Marta Peirano, ¿qué tal estás? Buenos días.
Pues muy bien, Íñigo.
Menos mal que has venido aquí a la radio, ¿eh? Menos mal que has venido en las mañanas.
Sí, menos mal.
Hemos escuchado a Remedios Zafra y ahora escuchamos a otra de nuestras voces aquí para comprender lo que está ocurriendo y qué está sucediendo, pero ya no en la política. No te voy a preguntar por la decisión del lunes, esto te lo ahorro, ¿eh? Tenemos más intereses. Bueno, vamos a hablar de un aspecto menos conocido de Facebook. Cuéntame.
Bueno, pues efectivamente cuando hablamos de lo que hay detrás de las plataformas digitales, generalmente hablamos de los famosos algoritmos, que son los que nos recomiendan unos contenidos que escogen básicamente para mantenerlos pegados a la pantalla, tocando botones, pero no pensamos en los cientos de miles de humanos que hay en oficinas moderando esos contenidos, pues para que nosotros no nos tengamos que exponer a cosas que nadie tendría que ver nunca.
Tenemos hoy en el programa Álvaro de Cózar. Me planteabas una posibilidad, me ha parecido muy sugerente, porque su podcast de investigación Hechos Reales ha conseguido entrevistar a uno de esos humanos que ha trabajado moderando esos contenidos en Barcelona, en la famosa Torre Agbar. Esto desde luego no va a ser fácil, pero es que además Álvaro es una persona que está alimentando de buenas historias y de buenas narraciones el universo podcast, que es el universo radio al fin y al cabo.
Correcto, de hecho Álvaro es el responsable de mi podcast favorito en la historia a los podcasts españoles, yo creo que es uno llamado X-Ray, que X-Ray, sigo recomendando, sí. Me pareció un podcast buenísimo, pero ahora tiene otro proyecto que se llama ¿cómo se llama? Hechos Reales, que es un proyecto de investigación bastante peculiar en el que cada capítulo se dedica a una investigación sobre un tema que parece mentira, ¿no?
Nos vamos a Barcelona. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo es esto de que la realidad, los hechos, la información tiene a veces más enganche en el público y en la audiencia que la propia ficción, ¿eh? ¿Cómo está este mundo que estamos viviendo, Álvaro?
Sí, yo creo que eso se dice mucho siempre en las redacciones, ¿no? Y debería estar prohibido incluso ya en los artículos, ¿no? Cuando algún periodista dice, parece ficción. Esto ya debería estar prohibido porque lo que pasa es que la realidad últimamente, como parece tanto ficción, pues ya deja de ser algo novedoso, ¿no?
Se engancha muchísimo, ¿no? Bueno, todos los que trabajan en Facebook o para Facebook, en este caso a través de una empresa llamada Telos Internacional, firman un contrato de confidencialidad. Oye, ¿cómo conseguiste hablar con Kira Sinin, la entrevistada del podcast, y qué es lo que cuenta?
Pues mira, no es un tema que yo haya perseguido, que yo buscara a Kira Sinin, sino que yo conozco a Kira Sinin desde hace 5 años y un día, ella sabía que yo era periodista, y un día me cuenta esto. Y me lo cuenta con intención de contarlo. Ella estaba diciendo, yo creo que esto hay que contarlo, pero no sé si es el momento y demás y tal. Entonces, bueno, pasó el tiempo, yo sí ya iba detrás de ella, ya iba detrás de la historia y no conseguía convencerla porque al final ella decía, no es el momento, además tengo un tema ahí con abogados y demás y no parece que esto vaya a servir, ¿no? Y finalmente ha sido ahora cuando sacábamos el podcast y demás, cuando ella ha dicho, bueno, es el momento para mí, ha pasado ya tiempo, puedo recordar todo esto y hacerlo de una forma más calmada, ¿no? Y así ha sido, ese es el origen de la historia. Es chungo para un periodista saber que tienes una historia. Hace 5 años apenas se hablaba de esto, ¿no?
Sí.
Y yo decía, esto cuando lo cuente va a ser una película que nadie se imagina, ¿no? Pero bueno, no he sido un buen periodista de exclusivas, pero lo hemos contado de otra forma 5 años después, cuando ya había otros artículos y demás, pero yo creo que ha quedado una historia que puede ser muy interesante.
Álvaro, tú que has explicado las cloacas, ¿no? Que has estado en contacto con las cloacas y en podcast hemos escuchado precisamente los efectos que tiene desestabilizadores las cloacas en el Estado. Oye, estos son cloacas en las redes sociales, ¿no?
Pues sí, no lo había pensado, pero me parece que es un buen término porque bueno, ese tipo de cosas que hay que... O sea, al final un moderador de contenido es un chico o una chica que está allí para limpiar, ¿no? Para quitar todo lo que es sucio, que lo que no queremos ver, ¿no? Lo que no queremos oler, ¿no?
Oye, Álvaro, y hablando de lo que no queremos ver, cuéntanos, o sea, el podcast es durísimo, el episodio sobre la torre, en este caso la Torre Agbar, ¿no? Donde Facebook tiene a esta empresa haciendo moderación de contenidos. Es verdaderamente duro, yo entendería que haya gente que literalmente no lo quiere escuchar, pero cuéntanos, haznos un resumen no escandaloso del tipo de contenidos de los que estamos hablando, porque algunos son increíbles.
Sí, hay escenas muy duras. Nosotros hacemos un disclaimer al principio, ¿no? Una advertencia donde le decimos a la gente, hay escenas que no es un podcast, quizás ese episodio para todos los públicos, o por lo menos hay que escucharlo quizá con cierta precaución, ¿no? Y es todo lo más duro que se pueda uno imaginar, ¿no? Tenemos desde cosas que hemos visto en guerras, las imágenes más violentas y demás, las ejecuciones del ISIS, todo esto que de alguna forma hemos visto pero no hemos seguido, ¿no? O hemos parado las imágenes, ¿no? O directamente los telediarios no las ponían, ¿no? Solo mostraban una parte, ¿no? Desde todo eso a todo tipo de vejaciones personales, autolesiones, cosas con menores. No sigo porque, sí, porque digamos, no es la hora, a lo mejor ahora, pero digamos, es todo las escenas más macabras, claro, y oscuras que el ser humano, de las que el ser humano es capaz, ¿no?
Tú haces mucha incidencia en el podcast en el impacto que tienen esos contenidos en la gente a la que has entrevistado, en los moderadores que los tienen que ver básicamente de 9 a 5 todos los días, todo el rato, 6, 7 días a la semana, para poder etiquetarlos, ¿no? ¿Qué impacto tiene sobre estas personas el exponerse diariamente a este tipo de, no sé, de vídeos y de imágenes?
Sí. Bueno, lo primero es que probablemente no tenga el mismo impacto para todos. Es decir, nosotros hemos hablado con gente, y de hecho aparecen en el podcast otros, no la historia de Kira, sino otros moderadores, algunos sigue trabajando allí todavía. Y aún así reconoce que lo que ve todos los días es horrible. Una cosa muy curiosa es que todos más o menos han tenido alguna baja médica. O sea, claro, eso ya dice mucho, ¿no? Sí. Es decir, a lo mejor no es la situación con la que llega Kira, pero todos, es muy normal que todos estos moderadores tengan que pedir bajas médicas frecuentes, ¿no? Y es curioso, esto nos lo contaban también los abogados que han ido viendo casos y demás, ¿no? Es como uno cuando empieza a ver esto, poco a poco dice, bueno, puedo con esta imagen, ya sé que es muy dura, bueno, pero puedo también con esta otra, ¿no? Y entonces sigue adelante, y el efecto de todo eso llega más tarde. Es decir, no es inmediato que uno ve un vídeo y dice, oye, yo dejo este trabajo porque esto es una basura, no quiero hacer esto.
Oye, porque es así, ¿no? ¿Por qué tienen un sistema de trabajo tan embrutecedor, teniendo en cuenta la materia, digamos, lo sensible, el elemento tan crítico que tienen entre manos? ¿Cómo es posible que se exponga a estas personas a esta presión?
Bueno, yo creo que ahí, obviamente, esto entran luego, digamos, las cuentas, ¿no? Es decir, que hay que ajustar los tiempos, los presupuestos, los dineros, bueno, y entonces cuando haces la ecuación, pues te sale que tienen que estar allí tantos minutos y demás. No lo sé, la verdad, porque eso, la verdad es que la empresa no ha querido hablar con nosotros sobre este tema, y entonces tampoco sabemos los intríngulis de cómo deciden hacer esto, porque es verdad que la manera de trabajar de ellos con se recuerda un poco a veces a la de los teleoperadores, ¿no? Esa cosa de estar continuamente centrado en el trabajo, con descansos muy limitados, ¿no? Incluso para ir al servicio, ¿no? Y pero eso al final...
Perdona, Álvaro, mucho. Pero hay una cuestión, que es que ellos, aparte de trabajar a veces 7 días a la semana con descansos de 5 minutos cada hora y 20 minutos para comer, además les obligan a mirar los vídeos hasta el final, aunque digamos que las atrocidades quedan claras hasta el principio, ¿no? Y tú aventuras, o al menos sugieres, que tienen este sistema de trabajo tan mecánico, tan rápido y tan, no sé, consistente, precisamente porque están entrenando a un algoritmo.
Claro, esa es la sospecha, ¿no? que tenemos y que tienen también los abogados y ellos mismos, ¿no? Es decir, aunque el vídeo sea censurable en los primeros segundos, porque lo que ven, la imagen que ven es de, digamos, llega a la puntuación 10 de máxima censura, ¿no? De máximo terror, vamos, que es algo que evidentemente hay que censurar, aún así tienen que ver el vídeo completo. Y eso no tiene mucho sentido, ¿no? Porque el vídeo lo puedes censurar y listo, pero si te quedas hasta el final, ¿por qué? Sí, probablemente es porque Facebook necesitaba entrenar al algoritmo, ¿no?
Claro, un ejemplo que pone tu entrevistada, Kira, en un momento dado, es, por ejemplo, hay un accidente de autobús absolutamente catastrófico, terrible, en el que hay pues muchos cuerpos, mucha sangre, muchos músculos expuestos, es decir, aterrador. Y el vídeo, que es bastante largo, hay que verlo hasta el final, porque para Facebook hay una jerarquía, digamos, de ilegalidades, y la desnudez, por ejemplo, pues imagínate, queda un pecho desnudo en un accidente de estas características, es peor que la de un crimen, que la de alguien que acuchilla a alguien o un crimen sexual, etcétera, ¿no? Y entonces las personas que moderan tienen que ver ese vídeo hasta el final y luego verlo varias veces para poder ver si ha quedado algo al descubierto, precisamente para que el sistema anote, digamos, y reconozca y sea capaz de predecir, que es lo que hacen los algoritmos de inteligencia artificial, sea capaz de predecir este tipo de ilegalidades dentro del sistema, ¿no? Entonces yo creo que la hipótesis de que están entrenando un algoritmo es para mí bastante clara, pero claro, al final el proceso es un proceso que están moderando contenido deshumanizante, pero además el método al que les obligan a seguir es también deshumanizante. Una de las cosas que cuentas es en una conversación con Frances Feliu, que ha sido un abogado que ha defendido a moderadores de Facebook, precisamente de la Torre Agbar, es que él ha conseguido algo que no ha conseguido nadie en ningún otro sitio. Cuéntalo.
Sí, básicamente hay una sentencia, vamos, es el caso que ganó Frances Feliu, es una sentencia del 12 de enero, ¿no? En el que es la primera vez que el estrés laboral se considera que es el desencadenante de la enfermedad mental, ¿no? Decíamos que antes la empresa consideraba que cualquiera de estas bajas médicas que se tomaban los moderadores de contenido las tomaba como una baja médica normal, es decir, una enfermedad común, ¿no? Lo que ha conseguido el abogado Frances Feliu es que los jueces consideren que no, que son los contenidos que están viendo lo que genera el estrés laboral y, por lo tanto, la enfermedad mental, ¿no? Que es causada directamente por la moderación de contenidos, ¿no?
Igual querría Pedro Sánchez llamar a Frances Feliu, a ver si le gestiona el problema de este fin de semana.
Todo puede ser.
Oye, una última pregunta. ¿Podemos tener redes sociales como Facebook, como YouTube, como Instagram, como TikTok o servicios como ChatGPT sin que haya moderadores humanos enfrentándose a este tipo de contenido?
Igual por eso están entrenando el algoritmo, ¿no?
Sí, yo sé, por lo que yo sé, y de hecho he intentado hablar estos días, pero no lo he conseguido, pero bueno, es algo que haremos en las próximas semanas, a ver si lo consigo, es hablar con una persona que ya tienen entrenada la inteligencia artificial de otra forma, usando otros criterios, es decir, sin necesidad de moderadores de contenido, y que parece que están avanzando en todo esto para que esto sea, bueno, en fin, que no necesiten tener a personas en una torre viendo un montón de contenidos tan oscuros, ¿no? Yo creo que en eso se está avanzando, y yo creo que la historia que contamos es del año 2018, yo creo que incluso las cosas han empezado a cambiar un poco allí, aunque siguen siendo de todas formas todavía bastante, bueno, en fin, extrañas, ¿no? La verdad es que lo que ocurre en esta Torre Agbar, que es un edificio tan emblemático, ¿no? A la que ellos, los moderadores, llaman Mordor, te deja un poco, ¿no? Es decir, una zona por la que pasamos todos los días, que vemos,
que es aparentemente bella, ¿no?
Claro, y de pronto resulta que ahí, por las noches, hay un montón de gente entrenando
a
un algoritmo, ¿no?
Sí. Bueno, es una torre enferma.
Es la torre enferma. Esto, de todas formas, lo pueden escuchar, Hechos Reales, capítulo 2, La Torre. Álvaro de Cózar, desde Radio Nacional de España en Barcelona. Gracias de verdad, y te escucharemos.
Gracias a vosotros.
Porque esto es radio en directo. La tuya es otro tipo de radio, pero el Universo Podcast
es lo mismo.
Nunca más. Sí, sí, absolutamente. Sí,
está.
Sí, esto ya no hay que diferenciarlo. Somos parte del mismo medio. Oye, un saludo y un gusto conocerte.
Gracias.